escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Quiero volver a mayo 2013, para mí una fecha importante porque es el momento en el que me doy de alta como autónoma. Siempre digo que en vacas flacas solo se tiene tiempo de sobrevivir y es lo que hice en ese momento. En el momento en el que mi primera clienta, Elena Benito, descubre mi blog personal, lee mis textos, me realiza una prueba de contenidos, en este caso para el sector de la salud, para ver qué tal me manejaba con otro tipo de textos, además de temáticas que no controlaba. Me dice, quiero que trabajes con nosotros, pero quiero que te des de alta como autónoma. En ese momento, que además quería ponerte en antecedentes para que te hagas una idea también de lo nerviosa, de lo fuera de esa zona de confort, de cómo me sentía. Si ya me sentía fuera de la zona de confort al no estar trabajando, imagínate en ese momento cuando te dicen, bueno, pues hija, no te queda otra hora que emprender. Y yo seguía todavía con esta idea de, bueno, esto es algo puntual, seguro que dentro de unos meses encuentro un trabajo por cuenta ajena y ya está. Y en ese momento cae en mis manos un libro que de verdad me ha marcado, un libro que me acompaña, porque además muchos de los consejos que aparecen en este libro los tengo apuntados en una libreta que tengo ahora mismo aquí delante y son consejos que he llevado a rajatabla en mi empresa también. El libro se llama Reinicia, puede que lo hayas leído ya, puede que sea la primera vez que escuches hablar de este libro y te recomiendo que lo leas porque puedes leértelo en una tarde de lo fácil que es. Reinicia es un libro de Jason Fried y David Hanson, creo, si no me equivoco. Son los fundadores de la empresa de software pionera que desarrolla productos utilizados por millones de usuarios en todo el mundo y se llama 37 Signals. Entre los productos de esta empresa, de hecho, se encuentran marcas como Basecamp, Hi-Rise, hay un montón de marcas que son muy conocidas y bueno, ellos son dos fenómenos que escribieron este libro que habla sobre borrar lo aprendido y pensar la empresa de otra forma. Yo la verdad es que ya llevaba el último año pensando que seguro que había una manera distinta de operar en las empresas. Me había formado, venía de haber estudiado asistente de dirección en la Universidad de Navarra, me habían explicado cómo funcionan todas las empresas, pero yo sabía que seguro que había cantidad de otras empresas que empezaban a operar de una manera distinta. Y en este libro me encontré con esa nueva realidad. Yo que estaba justo en ese momento entrando al mundo de internet de una manera más profesional, por llamarlo de alguna forma, porque lo que sí tenía era un blog personal, pero no había entrado de manera profesional en internet, tener mi propio negocio, y estaba, bueno, hecha un mar de dudas, diciendo, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este libro, la verdad es que me dio esos consejos para empezar. Uno de ellos, además, que siempre he tratado de seguir, aunque no es nada fácil, fue el consejo de decir no por defecto. Parece que es fácil, pero no lo es, la verdad. O sea, el adquirir este hábito. Yo sé que es la mejor forma de aclarar nuestras prioridades. Cuando digo que no, de hecho, me siento mucho mejor. Pero es verdad que cuesta, porque no queremos incomodar a la otra persona, nos da miedo. Y entonces solemos evitar este pequeño enfrentamiento de decir a una persona, pues va a ser que no lo voy a hacer, ¿no? Pero es verdad que este consejo siempre ha estado ahí. Y muchas veces cuando me planteo crear un nuevo producto, un servicio o escuchar la sugerencia de un cliente, pienso bien si esto es algo que yo también quiero o si estoy diciendo que sí simplemente por miedo a incomodar a esta otra persona. Así que aquí el consejo que dan en este libro es que tienes que estar contento también con lo que haces. Porque algo que me ha ocurrido en estos años trabajando como copy también es que por momentos me he querido casi dejar llevar por lo que me decía un cliente. Te pongo un ejemplo. Un cliente, terminamos un proyecto de copy Hemos unificado todo el copy de su marca, hemos cambiado el tono de voz y de repente me dice: Maider, sería súper interesante si tuvieras el día de mañana una plataforma donde los equipos o los franquiciados en este caso tuvieran diferentes formaciones de copy solo para ellos y tal. Y en el momento digo: ah, qué buena idea. Y empiezo a pensar: seguro que hay más empresas como ellos que tienen estas necesidades. Y fíjate, solo me lo ha pedido un cliente, pero yo ya en mi mente empiezo ya a hacerme, pues eso, todas estas ideas de seguro que hay más gente, y en este caso no lo hay, ¿no? Entonces tengo que tener muy claro dónde están, tengo que tener muy claras mis prioridades y también saber que no siempre el cliente tiene la razón. Otro consejo fundamental que habrás visto que sigo a rajatabla es el enseñar más que tu competencia. Es así como se crea un vínculo imposible de conseguir con tácticas tradicionales de marketing. Esto lo he hecho desde el principio. Fue la primera sugerencia que me hizo Laura Rivas, fue mi primera mentora, la que me ayudó a establecer también el negocio de copy y me, además me lo dejó muy claro: Maider, cada semana tienes que crear un contenido nuevo en tu blog. Tú eres la persona que tiene que agitar el mercado. Ahora mismo no hay copywriters con una marca personal, no se habla en general del copy en el mercado hispanohablante. Vas a tener que crear ese contenido para agitar, para mostrar el enorme valor que tiene tu trabajo, para poder así también captar clientes cualificados, clientes que de verdad ven el valor que tiene lo que haces, con resultados, entendiendo que efectivamente todos sabemos escribir, pero no todos sabemos escribir textos persuasivos. Nunca he tenido miedo, la verdad, de, además esta es una pregunta que muchos me hacéis, e incluso una pregunta que podría ser otro episodio de este podcast, y es hasta dónde, ¿no?, tendríamos que compartir. Yo nunca he tenido miedo porque siempre pienso que si yo no comparto ese contenido, si yo no resuelvo esa pregunta o esa duda, lo va a hacer otra persona por mi parte, ¿no? Va a decir, pues ya lo contesto yo, y realmente no me cuesta nada crear ese contenido, y no siempre creo contenido desde cero. Muchas veces lo que hago es documentar, es esta pregunta que me han hecho, por ejemplo, los alumnos de este curso, he cogido y esta pregunta, lo que he contestado en esta pregunta en un vídeo, lo he utilizado como episodio del podcast. Y así, de esa manera, también voy reciclando contenidos, pero siempre teniendo en cuenta que estoy enseñando, quiero mostrar todo lo que sé y quiero dar formación a todas aquellas personas que probablemente igual nunca van a poder invertir en copywriting. Es al final una manera de también de educar a nuestros potenciales clientes, porque además las personas que realmente damos contenido, respondemos a las dudas, estamos ahí, somos luego esas marcas en las que estos potenciales clientes piensan cuando quieren luego contratar un servicio de copy o quieren contratar nuestras formaciones. Así que aquí nunca he tenido, vamos, ningún miedo. Por otro lado, consejo: hazlo tú mismo al principio. He hablado mucho sobre esto y lo hablo constantemente con alumnos de Escribir para Vender, donde les cuento realmente los comienzos, y es que yo no tenía dinero para invertir. De hecho, vendí mi coche para poder, estar tranquila los siguientes meses, porque efectivamente tenía un cliente, pero no era un cliente con el que con ese cliente podía solo vivir. Tenía que pagar las facturas, como todo el mundo, necesitaba un ordenador, ahí mi marido me apoyó, así que decidí vender el coche. Y sobre todo, hasta hace muy poquito, he tenido que llevar las tareas de los distintos puestos de trabajo que hay en mi empresa, y eso es verdad que me ha permitido también definir muy bien las tareas que hay que llevar a cabo en cada puesto de trabajo. Sé cuánto tiempo llevan, sé qué peculiaridades tienen, sé qué obstáculos también pueden tener, y eso me ayuda también a encontrar la mejor persona para cubrir esos puestos de trabajo. En fin, no me quiero detener en darte todos los consejos que tiene este libro. La verdad es que tiene muchos. Hablaba también de la idea de tomar pequeñas decisiones. Creo que además soy una persona a la que le cuesta mucho tomar decisiones, porque pienso en las consecuencias que eso puede tener en los demás, pienso en en si es realmente algo bueno para nosotros. O sea, al final estoy siempre cuestionándome todo lo que hacemos, pues la idea que ellos también nos ofrecían de tomar decisiones pequeñas, de tomar pequeñas alternativas, es lo que nos va a ayudar también a no equivocarnos tanto. Así que te recomiendo que leas este libro, porque sé que además yo me lo leería otra vez, me lo he leído varios años, porque me parece que es un libro que de verdad tenemos que tenerlo ahí en mente. Habla, fíjate, incluso, esto para todas las personas que se dediquen al copywriting seguro que les gustará escuchar, habla también de que contrates a buenos escritores, y muchos aquí se quedan como, ¿qué dices? O sea, a buenos escritores, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? Y es una idea, fíjate, que también leí esta misma idea en el libro, en la autobiografía de Elon Musk. Hablaba de que trataba de contratar buenos escritores, que si se tenía que decidir entre varios candidatos para un puesto, siempre elegía al que mejor escribía, al que mejor comunicaba, al que escribía con claridad. Así que esto también me parece bastante relevante, sobre todo en la era en la que estamos, seguimos, ¿no?, con esto de los currículums, que sí que veo que en los negocios digitales no buscamos tanto currículums, buscamos personas que nos hagan una buena presentación de quiénes son. Y esto mismo en el libro también se habla, ¿no?, de que los currículums no sirven para mucho, están repletos de verbos de acción, de información que nadie puede contrastar, y por eso es tan importante el tener cartas de presentación. A mí me llamaba la atención porque en Francia las cartas de presentación o motivación están a la orden del día, y en España lo que más se lleva es el enviar un currículum, ¿no? Y en un currículum la verdad es que no se ve toda la información, además te tienes que fiar mucho de tu instinto. Así que algo que aprendí de este libro y me ha ayudado también a crear buenos procesos de selección, porque los procesos de selección que hacemos están bien trabajados, son personalizados, no pedimos el currículum, pedimos rellenar una serie de preguntas y hacer una serie de pruebas para ver realmente si esa persona es el candidato perfecto o no. Así que nada, con esto ya tienes aquí un pequeño resumen de este libro que espero que disfrutes tanto como yo, que también tengas anotaciones. Yo tengo aquí, como te decía, esta primera libreta la guardo además con mucho cariño y con frecuencia abro estos consejos para no olvidarme de ellos, porque es muy fácil salirnos de la línea y es muy fácil olvidarnos de todo esto y luego pues evidentemente llegan esas dichosas consecuencias que decimos, ¿por qué? ¿Por qué no actué de esta manera? Si esto ya me lo sabía, la teoría me la sé, ¿por qué en la práctica no lo he logrado? Bueno, pues un libro más para tener en tu biblioteca particular. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.